Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, pues bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. La verdad es que a veces que cuanto más prisa vienes, más quiere tardar el ordenador en querer racionar y poner las cosas, pero bueno, en fin. Bueno, pues buenas tardes, hoy estamos algo así como a día 28 de... en abril de 2016, y ya sabéis que estamos en directo de 8 y 5 a 9 y 5 aquí en Radio Colores. Bueno, pues vamos a pasar a saludar a todos los contertulios que tenemos hoy aquí reunidos. Buenas tardes, Rocío.
Hola.
¿Qué tal?
Muy contenta.
Ya se te ve, se te ve. ¿Nos sí. dices por qué o nos lo dirás luego o no nos
Pues porque ser Nintendera está dando por fin sus frutos. La semana que viene me voy al Salón del Cómic. Gracias a mi hobby por cambiar el diseño de los amigos, me han invitado al Salón del Cómic para que dé clases allí a pintar amigos. Y luego encima aparte Nintendo me ha contactado por correo electrónico para exponer mi máscara de mayoras también en el Salón de Cómic. O sea que contenta, vamos, que no quepo mí misma.
Muy bien, oye, me alegro mucho.
A ver luego cómo se dan las cosillas allí y si estas cosas es el principio de algo que vaya creciendo y vaya más.
Muy bien. ¿Qué nos vas a traer hoy? Bueno, pues...
pues la semana pasada os traje un breve resumen de lo que sería el estreno de la película Bakemononoko, El niño y la bestia, y hoy directamente pues os vamos a hablar un poco de la peli, argumento, opinión personal y demás. Uh-huh. Y comparación del doblaje, que siempre merece bien la pena.
Muy bien. ¿Y tú, Javi? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo bien.
Bien, fresquísimo.
Fresquísimo.
O sea, ya que
yo también he venido con prisas, con lo cual es un poco...
Sí, a ver...
Enganchados a las prisas.
¿Qué venías de por ahí?
Sí, estaba con una amiga. Con
guay, guay.
Una amiga.
De Bilbao.
Una amiga de Bilbao.
Bueno, ¿y qué nos cuentas?
Yo os voy a traer el Ratchet & Clank que han sacado hace poquito para la PlayStation 4.
Que era de la 2.
Que era de la 2. El primero que sacó... el primero de la serie, pero es un remake. Luego os lo explico.
Muy bien.
Bueno, no está de más siempre hacer algún remake.
Oye,
para la comparación gráfica.
Es eso. novedad, al fin y al cabo, porque ha salido esta semana pasada, si no me equivoco, ¿no?
Sí, hace el 20.
Perfecto. Muy bien. Pues ahora nos vemos.
Ahora nos vemos.
Nos oímos. Bueno, pues quiero abrir un poco lo que sería la sección noticias por no ser infieles a nuestro estilo un poco de hacerlo desde primeras. Y nada, me gustaría, bueno, primero hacer una puntualización de que ayer se puso en reserva ya la edición especial del Tokyo Mirage Festival, conocido como Tokyo Mirage Festival Sessions FE, edición fortísimo. Que es, algunos lo conoceremos o lo llevamos conociendo desde hace años como el Shin Megami Tensei Crossfire Emblem de toda la vida de Dios, que al final ha dado este nombre. Ayer Game puso las... bueno, se puso ya el juego, digamos, y las reservas se pusieron ayer abiertas, digamos, ¿no? Se abrieron ayer las reservas y duraron 40 minutos en web y hora y media en tiendas. Pero el problema es que el Game no lo anunció. O sea, lo anunció en vez de cuando estuvo con Fire Emblem, con el tema Fire Emblem, de ya podéis ir, ya podéis tal. Pues alguna gente lo consideró una cagada mayor porque dijeron, ya se puede reservar, ya. O sea, no avisaron en ningún momento. Ahora todo el mundo le pilló de sorpresa. Y muchos se pudieron hacer con ella y muchos, entre los cuales me encuentro, no. Es un poco una putada, ¿no? Digamos, es un poco, pues eso, la... que nos ha fastidiado, ¿no? Sobre todo a gente que lo estábamos esperando desde hace tiempo. No sé si en este caso seré, vamos, no sé, la verdad es que es un juego que me interesaba desde hace bastante tiempo, me interesaba mucho, y de momento ahora quedarme sin él pues me fastidia un poco. Es posible que se reabran reservas, pero viendo que es un juego de tirada corta, pues no me extrañaré que pasara como el Project Zero, que llegaron pocos, agotaron las reservas y ahí se quedaron, y bueno, luego hacerse con él pues fue un poco más complicado. Al final lo conseguimos, pero fue complicado hacerse con él. Entonces eso, no sé, la verdad, no quiero saber si es que Nintendo ha hecho una mísera número de copias, o es que directamente ha aparecido un montón de gente que se ha apuntado al carro de Fire Emblem, al carro de tal, pero los Shin Megami Tensei, que aquí en España se ha pasado muy desapercibido siempre, de repente que ha tenido este éxito, esta reserva, pues no sé si será por la parte Fire Emblem, por la parte de rareza, o porque directamente la gente o lo usa para especular, o se han convertido todos en unos chupaplásticos que lo único que quieren es tener videojuegos y ya está, y cuanto más raros mejor, porque no sé, porque mola subirse al tren de tener cosas.
Yo me creo de todo, o sea, la semana pasada un amigo mío, un contacto que tengo yo por WhatsApp, que me ayuda a conseguir la edición coleccionista del Xenoblade Chronicles, pues es un muchacho que suele coger dos ediciones de cada pack que sale, o sea, dos ediciones del Majora's, dos ediciones del Chronicles, porque suele coger para él y para un contacto, y suele avisar por WhatsApp a la gente, en plan de, oye, se cogió una edición de más. Este chico suele vender las ediciones a su precio, al precio que le ha salido a él. O sea, simplemente lo que quiere es recuperar el dinero. Incluso hay veces que puede llegar a perder dinero porque a lo mejor te diga que los gastos de envío da igual. O sea, que les paga él y punto. Que dices tú, oye, me ha costado esto y esto. Y dice, pues toma, te doy el juego y ya está. Tal. Y hace unos días le ha pasado que ha puesto una edición del Majora's que tenía por ahí perdida, y ha llegado uno con sus santos bien puestos y le ha dicho, oye, que yo tengo 10 ediciones del Majora's más, lo digo por si quieres comprarlas y revenderlas. Y se quedó el chaval en plan de, pero ¿qué te piensas? Que yo soy como tú. Si a eso le sumas que, no sé, pero justo que las dos ediciones que están tan limitadas sean las dos del Fire Emblem, es algo muy extraño, la verdad.
Sí, porque estamos hablando de Fire Emblem, lo dijimos cuando iba a salir el juego, creo, que si no me equivoco, Fire Emblem era una franquicia que con el Awakening iba a desaparecer. O sea, si no vendía el Awakening las 100.000, 200.000 copias que esperaba Nintendo Intelligent System, sí, se iba a ir a la mierda, porque ha sido una franquicia que ha tenido unos muy buenos seguidores, seguidores que muy fieles, pero pocos, pero escasitos, y entre los pues me incluyo desde el principio. O sea, la verdad, no hay veces que echarte flores,
yo también, así
hay
que...
veces que tal. Entonces dices, bueno, pues ha sido Awakening vendió mucho por lo que sea, porque salieron en Smash o por Smash, o porque la gente no tenía videojuegos. Hay veces que cuando no hay videojuegos te aferras a un clavo ardiendo y compras lo que primero pillas. Vale, puede ser, pero... Y Awakening vendió un montón, vendió no sé 3 millones y pico, o sea, quiero decir, mucho más de lo esperado. Y pero lo que ha pasado con que lo hemos hablado ya, con Stirpe y con Conquista, con la edición especial de los dos juegos nuevos, es una brutalidad. Aparte de que, bueno, mal gestionado tanto por Nintendo como por las tiendas, ¿no? Como, pero, no sé. Y luego ahora, bueno, Shin Megami Tensei, pues es de esos juegos que yo suelo reservar porque dices, es una japonesada rara de estas que va a traer uno a la tienda que si no lo reservas no viene. Y encontrarte que se ha agotado la coleccionista, entonces no sé. No sé qué es lo que ha pasado directamente, no. Es una cosa que me sale completamente de ojo. Pero digamos, llegó a la tienda cuando salió el Devil Summoner Record Breaker 2. llegaron el Devil's Rejoice 2, perdón, le compré yo y dejó uno en tienda y en tienda y sigue estando. Quiero decir que son juegos que muy minoritarios de repente ahora, no sé. Así que tened cuidado, si queréis reservar el Persona 5, corred antes de que os lo reserve cualquier chupa plástico de mierda por ahí. Oye, sin ser elitista, pero no sé, tíos. O sea, no digo que Intelligent System no. Atlus me llame, oye Mariano, vamos a sacar esto, corre a comprarlo ahora. Pero no sé. Si es gente que le ha gustado el Fire Emblem y dice, me quiero abrir a todo esto y quiero, pues bienvenido sea, ¿no? Siempre que hay fans y siempre que aumenta, pues está bien, es por el bien común. Pero si ha llegado un tío cabrón y ha comprado 10 para venderlos luego a 200 euros, pues no, ya sabéis que estamos muy en contra de todas esas cocinas. Tú, Javi, también, ¿no? Llevas jugando desde el principio a los Fire Emblem.
Yo los empecé a jugar, por desgracia, pude empezar a jugarlos desde los que sacaron de la Game Boy.
Bueno, es que no llegaron ninguno antes, al fin y al cabo. Son los primeros que llegaron a Europa, los de Game Boy Advance.
Pues prácticamente desde el principio, entonces sí.
Guay, guay. No, sí, bueno.
Me quedan los que me dejaste tú, de
sí,
el
que te
Wii U
dejé
y el de GameCube.
Y te tengo que dar la primera parte, que te dejé el de Wii, eso lo sé. Y el mando, en fin. Bueno, pues esa es un poco mi reflexión de hoy en ese sentido. Bueno, espero no quedarme sin ella, ¿no? Al fin y al cabo siempre he tenido suerte en ese sentido. Incluso algunas reservas de Fire Emblem han podido hacerse efectivas. Gente que se quedó sin el primer momento lo ha podido conseguir.
Me incluyo.
Entre los que se incluye Javi y Luis, por ejemplo, ¿no? Por tirar a gente conocida. Así que, oye, pues mira, eso es motivo de alegría como para pensar que pueda. Pero a primera hora quedarte ya de primera sin ello ya te da mal sabor de boca.
Da mucha rabia, la verdad.
Bueno, como noticias, vamos a tirar un poco del mundo del manga, anime, videojuegos. Pues ya sabemos que esto lo incluye todo. Yokai Watch en Boing ya tiene fecha de estreno, que va a ser el 5 de mayo. Este videojuego de Nintendo, que promete ser el nuevo Pokémon, o eso nos quieren vender. En Japón lo petó. Ya sabéis que Japón, de todas maneras, son muy random. Entonces cogen una moda, la ponen a tope y al día siguiente nadie se acuerda de ella. Un poco lo que pasó con Prince Spirits su día aquí. Entonces no sabemos cómo gestionarán, pero bueno, es level 5, les conoceremos por Layton y por los juegos de Inazuma Eleven, así que sabemos que nos va a dar muy buena calidad. Luego veremos a ver si tiene continuidad o se queda como Digimon, digamos, ¿no? Que como su día estuvo bien, ahí voy a abrir heridas, pero su día lo petó, llegó a ser casi como Pokémon, pero se vino abajo rápido. Entonces ya sabéis que a partir del 5 de mayo tendremos el manga y el 9 de mayo tendremos el estreno de esta serie en Boing. Y el videojuego sale, si no me equivoco, el día 29 de este mes para Nintendo 3DS. Luego, por otro lado, no sé qué más tendremos, si tendremos alguna cosina más. No sé, lo habéis visto en cuanto al mundo de videojuegos. Por meterlo un poco tal, pues voy ojendo y hablando de memoria. Ya sabéis que ya ha salido Nintendo NX. Bueno, Nintendo NX ya ha tenido fecha de lanzamiento oficial. Por fin, algo oficial de
fecha
NX.
Fecha, marzo 2017.
Bueno, pero es fecha. Y lo ha dicho Nintendo, no lo ha dicho un señor, ni yo. Ni yo he llegado a un foro y he dicho, este es el mando que he hecho ayer con el Paintbrush.
Ya. La discusión no es la NX. La discusión es el Zelda.
Sí, efectivamente, porque una de los problemas que ha tenido Nintendo en este sentido es que ha anunciado que para marzo saldrá NX y que Zelda U saldrá a la vez para Wii U y para NX. Pero no han dicho fecha, quiero decir, a la gente ha dado por hecho que el Zelda U va a salir de inicio con la NX. Y
porque
el Wii U en marzo.
Le han retrasado a 2017.
Sí, que iba a salir en este año. Entonces hay mucha gente que da por hecho que dice, pues si en marzo sale la Wii U, o sea la NX, en marzo saldrá el Zelda U. No tiene por qué. Porque puede ser que en marzo salga la NX y en junio o julio mantengan un par de meses las dos juntas y para matar la Wii U, saquen el Zelda, maten a la Wii U y ya empiecen con NX a tope.
O como le ha pasado al The Last Guardian, que veremos el Zelda U dentro de 8 años.
No, pero bueno, oye, también.
Hay que recordar que el Zelda U fue anunciado para el lanzamiento de 2015.
De 2014 salió, ¿no?
2014 se presentó para salir en 2015.
O sea, es de verdad.
En 2015 dijeron que se atrasaba a 2016.
Entonces,
y en 2016 han dicho para 2017.
Ya sabéis que aunque cada uno, nadie somos objetivos, eso está clarísimo, y cada uno vamos a donde más nos gustan las cosas, lógicamente aquí nadie nos paga, de momento nadie nos paga. Que si quiere venir Sony, Microsoft o Nintendo y darnos maletines para que hablamos bien de ellos y mal de lo contrario, yo estoy encantado. Estamos aquí abiertos, estamos completamente abiertos a cualquier tipo de marranería, de manera que nos hagamos nosotros ricos de alguna u otra manera. Pero como en un tono, pues decimos las cosas como las creemos. Entonces, por muy defensor que sea de Nintendo, por muy fan que sea de Nintendo, es una guarrada y estas cosas hay que denunciarlas siempre. Y la verdad es que es una falta de respeto a toda la gente. Cuando sale una consola nueva de Nintendo, sabes que va a tener un Zelda. Y la Wii U, sabes que va a tener un Zelda, tarde o temprano. Un año después, dos, tres, pero no el último día de su carrera, no en 2017. Después de que te lo han retrasado en 2015, en 2015 te dijeron 2016, y en 2016 te dicen 2017, encima en marzo, cabrón.
Es que ya los... ¿cómo llamarlos? Los...
No, ya es jeta,
los,
ya es
los
mucha
tiquismiquis,
jeta.
Los tiquismiquis que hablan de gráfica, no sé qué y no sé cuántos, y plim, plam, plum, porque ahora mismo jugar a videojuegos no significa divertirse, sino ver una película, por lo que estamos viendo en todos los lados, que Wii U se está quedando atrás porque no tiene gráfica, a mí me parece absurdo. Seguramente que la gente oyes, pues dicen Zelda U va a salir para Wii U y para NX, y la gente va a coger y va a decir, pues me espero a que salga en NX y cojo la NX y el Zelda U. Y entonces el juego que iba a ser para Wii U en un principio va a ser al final un Twilight Princess. Va a ser un Twilight Princess, claramente. Y veremos a ver cuántas unidades salen de Zelda U para Wii U. A ver si le va a pasar lo mismo que le pasó
al de Cube, que era raro, se convirtió en algo muy raro. Yo os digo una cosa, yo lo dije en su día, digo, van a hacer con el Zelda U lo del Twilight Princess. Ah, pues no es tan descabellado, no tienes ni idea, tal, no sé qué. Pues mira, al final no me he equivocado, por desgracia, al final no me he equivocado. Pero la verdad es que es una vergüenza. La verdad es que es denunciable cuando lo hace Sony, cuando lo hace Microsoft. Cuando Microsoft dijo que el Scalebound se va para el 17, cuando Sony está con el Uncharted retrasándole cada 2x3, ahora más o menos ya tiene su fecha fija. Pero vamos, estas cosas son cosas que no deberían pasar y es una vergüenza porque es culpa primero nuestra. Bueno, primero de las empresas que nos toman como idiotas, y la culpa nuestra también porque tragamos como gilipollas. Pero bueno, y luego todavía hay gente que dirá, no, pero Nintendo lo hace todo muy bien. No, Nintendo hace muy bien muchas cosas y hace muy mal otras muchas. Entonces,
y esta es una de ellas.
Y no te paga Nintendo por defenderle. Si te pagara, lo entendiera. Pero yo no veo a gente diciendo, pues Vodafone es mejor que Movistar. Movistar es una puta mierda. Ah, pues Orange lo peta un montón. Porque no veo a gente pegándose por empresas. ¿Por qué lo hacemos por empresas de videojuegos? Que el sartén la tengamos nosotros por el mango. Que si no queremos, no compramos. Y que les den por el culo. Y no tenemos por qué abanderarnos como si fuéramos aquí el hijo de Yoshida o de Iwata. Es ridículo, muy ridículo. Pero bueno, es lo que la gente nos ha dado y, en fin. ¿Más noticias?
Iba a decir una cosa.
Dinos.
Y es una cosa que hablamos el otro día unos amigos. Bueno, el otro día, ayer, cuando salió todo. Y es que sí, lo de NX salió por la mañana y ya era un dolor de cabeza, por no decir de huevos, el ver a las 9 de la noche que todavía seguían ahí metiendo la daga. Y ese ya era cansino, porque se le crucifica tanto a Nintendo cuando muchísima gente, y esto se ha escrito en Twitter por mucha gente además, muchísima gente le estaba poniendo a parir esta decisión de Nintendo. Y luego van a ser los primeros que van a llegar a la tienda de videojuegos el día del lanzamiento y se van a comprar tanto la consola como el videojuego.
Ahí me apunto yo.
Sin embargo, ya no es solo lo que has dicho de Nintendo con la NX y el Zelda U, sino que solo han adelantado que para el E3 no van a presentar la NX. No van a hablar de la NX en el E3.
La van a dejar jugar al Zelda, ¿no? Y van a dejar jugar.
Y el único juego jugable que va a estar es el Zelda U. Entonces dices, vale que Nintendo pasa del E3 últimamente porque ya tiene sus Nintendo Direct, que es donde más atrae a la gente, porque al fin y al cabo los Nintendo Direct están hechos para el público nintendero. Pero tanto como para el evento más importante de videojuegos, que sigue siendo el E3, aunque no creo que le queden muchos años ya, porque he visto las decisiones de otras empresas como Electronic Arts, se está echando muy para atrás el E3 y se está quedando un poco ya en el recuerdo. ¿No podrías, no sé, hacer algo más? Que también es cierto que todavía queda para el E3, pero si lo piensas solo queda un mes y medio para el E3. Y te quedas en plan de que a un mes y medio del E3 nos digas que solo va a haber el Zelda U jugable y que no vas a presentar nada más, que nos vas a enseñar en el E3. Sí, el último catálogo de Wii U, que mucha gente también opina en plan de que no va a ser lo último de Wii U, van a ser restos. Bueno, déjame decirte que cuando el último año de vida de Wii salió Last Story, salió Xenoblade y salió Pandora's Tower.
Lleva
no
Wii
sé.
U muerta para mucha gente año y medio y está sacando los mejores juegos que ha sacado en toda la en toda su catálogo, la verdad. Y la verdad es que es de los, quizá, posiblemente en cuanto a su tipo, será de lo mejor que está saliendo ahora en el mercado. Al menos en originalidad y diversión. Ya sabéis qué es lo que...
También se rumorea que no va a ser retrocompatible.
Bueno.
Porque va a cambiar la estructura de la consola.
Pero no hemos venido aquí a hablar de rumores, ya sabes que...
Pero, no, esto cosas... para los oyentes. El rumor puede ser tanto a favor como en contra. O sea, no se ha dicho que no vaya a ser que vaya a ser retrocompatible, pero tampoco se ha dicho que no lo vaya a ser. Uh-huh. Y que a lo mejor en un futuro sea un prototipo estilo al de Xbox One.
De todas maneras, eso, no venimos aquí a hablar de rumores, ya sabéis esto.
Yo todo lo claro. que se ha informado, igual
sí,
que...
lo que me refiero es eso. Que,
eso.
Que tú, acabas hasta la picha de todas las webs inventándose rumores.
Yo ayer acabé hasta la picha
entonces,
en Twitter.
Entonces hoy no vamos a ser nosotros los mismos. Luego, cambiando de tercio, los juegos con Gold para Xbox y Xbox 360 en mayo serán para del 1 al 31 en Xbox One, estará Defense Grid 2. Luego, desde el 16 de mayo al 15 de junio, en Buen también tendremos el Costume Quest 2, este divertido RPG de niños que se disfrazan y cada disfraz tiene un poder y tal, y está muy divertido, la verdad. El 1 era genial, el 2 no lo he podido jugar, pero ahora le podemos bajar gratis. Y luego, para 360, tendremos del 1 al 15 de mayo el Grid 2, que fue una gran noticia para Luis Alfredo, amante de la velocidad. Y del 16 al 31 tendremos Peggle, que es un juego de puzzles, creo. La verdad es que es uno de esos juegos que... Pues, más orilla del arcade. Y, mientras tanto, por la parte de contraria, por la acera de enfrente, los amigos de PlayStation nos ofrecen para el Plus... Para PS4 nos ofrecen el Tropico 5 y el Tabletop Racing World Cup. Para PS Vita y PS4, el Switch Galaxy Ultra. Para PS3 tendremos Bionic Commando Realm 2 y Locoroco Cocorrecho. Los Locorocos son los de los bichitos... No, ese es el Patapón, ¿no? Locoroco, ¿cuál?
El Patapón es el juego de los bichitos pequeñitos que ibas como cantando.
Sí, ¿y el Locoroco cuál era?
Ni idea. Si te soy sincero, no tengo ni idea.
Como una roca que hacías como tipo Monkey Ball. No sé cuál juego es, la verdad. Y quizá lo más vistoso... Al menos desde mi ignorancia con estos juegos. Los tópicos siempre son divertidos, pero son demasiado cerrados para un tipo de gente. Y lo más entretenido, para PSP y para PS Vita tendremos el God of War, God of Sparta. La verdad es que es un... God of Sparta es uno de los juegos que más me gustó de esta franquicia. Así que, oye, es buena noticia en ese punto. Y yo no tengo nada más. Si tenéis alguna cocina más, la verdad es que me ha tratado un poquito la opinión y tal. Pues se nos ha ido un poco el tiempo, así que nada.
Nada, el bombazo ha sido por el de Nintendo. Va. Y ya está.
Un poco triste. En fin, vengan pues. Pasemos al siguiente tema después de la publicidad. Bueno, pues en un cambio de volantazo así, digo, o eso, un despiste, llamadlo como queráis, hacemos el cine antes que los videojuegos, porque somos así idéticos y radicales.
Vamos a tomarnos un Kit Kat.
Vamos a tomarnos un Kit Kat y nos vas a hablar de...
No, no voy a hablaros de aún. Voy a adelantar dos noticias que se me han pasado y que me he acordado ahora viendo que...
Tarde.
Caca. Viendo una cosilla que estaba viendo ahora de Zelda, una noticia, me he acordado de que para otoño van a salir dos nuevas apps. Visto que Nintendo ha visto dinero en las apps de móvil, con Mitomo, que es una maravilla, han dicho que para otoño van a salir dos nuevas apps. Una de Fire Emblem y otra de Animal Crossing. Y de la de Animal Crossing, se ha leído por ahí, esto me lo han dicho, no lo he leído yo, pero tengo buena memoria para recordarme, para recordarlo, que se podrá vincular con juegos anteriores. No me digas de qué manera. Y interactuar con los vecinos. O sea, divertido y escandaloso. Sí. Y nada, estaba leyendo ahora una noticia en la que dicen que después del retraso que anunciaron ayer Nintendo, que hoy han dicho que es el 30 aniversario de Zelda y que no se olvidan de ello y que tienen preparadas más sorpresas para el futuro.
Sí, que se va a retrasar para 2018.
Oye, a lo mejor vemos el Skyward Sword en Wii U HD.
Sí. Bueno.
Ahora sí. Cerramos el Kit Kat y vamos a hablar de Bakemono no Ko, que como dijimos en la semana pasada, es El Niño y la Bestia, una película producida en Japón, dirigida y el guión y la dirección está hecha por Mamoru Hosoda. La música es de Masakatsu Takagi, producida por el estudio Chizu. Tiene una duración de 119 minutos. Vamos a redondear a 2 horas.
Para los amigos, ¿no?
Para los amigos. Y es una película que se lanzó en el año 2015, que tiene de géneros, pues podemos decir que animación, sobrenatural, familiar, bestias raras y eso.
Furries.
Furries. La historia nos cuenta que en Japón hay un mundo, en un rinconcillo de Tokio, en el que habitan criaturas sobrenaturales. Aquí el gran maestro decide en qué se quiere reencarnar, pero para ello debe elegir un sucesor que se convierta en el nuevo gran maestro. Para ello, el candidato o los candidatos deben de tener al menos un discípulo al que le hayan enseñado todo antes de que ellos puedan convertirse en los nuevos, en el nuevo gran maestro. Y digamos que uno de nuestros candidatos es uno de nuestros protagonistas, conocido como Kumatetsu, que es una especie de criatura con aspecto de oso y que debido a su forma de ser, que es vago, es un gruñón, muy cabezota, nadie apuesta por su candidatura y tampoco quieren ser discípulos suyos. En la misma Tokio también vive un niño llamado Ren, que es un niño solitario que vive por su cuenta desde que falleció su madre. Vaga escondido, sobreviviendo como puede y evitando la seguridad que no le permiten salir a los menores por las noches. Un día, nuestra querida amiga bestia oso, Kumatetsu, visita Tokio y termina pues chocándose de alguna cierta manera con Ren y le invita a ir con él. Ren decide seguirle y aunque al principio reniega y le resulta todo muy raro porque termina apareciendo en el mundo de las bestias y quiere volver a su casa, pero no encuentra la salida, termina accediendo a ser el discípulo de Kumatetsu. Esto después de muchos gritos y cabezonerías de los dos, porque ambos tienen una personalidad muy parecida en plan de aquí mando yo. Tras 8 años de dedicación y entreno, ambos se enseñan el uno al otro. Ren enseña a Kumatetsu movimientos de lucha y Kumatetsu...
Más bien a pulir los suyos, ¿no? A lo mejor.
A defenderse y a escuchar al enemigo. Porque lo que consigue así es darse cuenta de cómo se mueve también el enemigo. Y Kumatetsu le enseña a Ren a cómo coger una espada. Ya que el chaval, pues con 9 añicos que tiene al principio... No domina nada. El problema es que no sabe apenas... me estaba yendo ahora mismo. Ren se convierte en un joven luchador, fuerte, y tras vagar por la ciudad y conocer un montón de gente ya, de nuevo encuentra la salida que le llevaba a su ciudad. El chaval se acuerda de cuando vivía allí y decide atravesar de nuevo volviendo a Tokio. Al volver a Tokio encuentra... las cosas bastante cambiadas, él se ve de mayor y empieza a querer conocer un poco más lo que sería la lectura. Entonces empieza a ir a una biblioteca y a intentar leer, pero resulta que le cuesta, porque ha estado 9 años entrenando sin tener estudios primarios, entonces le cuesta un montón todos los estudios. Allí conoce una chica, de la cual cuyo nombre no me acuerdo. Y bueno, pues tras un pequeño encontronazo que tienen por un leve accidente, se hacen amigos y ella decide ayudarle a él.
¿Puede ser? ¿Kaede?
Pues sí, mira, Kaede, sí señor. Bueno, pues lo que decía, tras un leve accidente, chocan ellos y ella se da cuenta de que el chaval es fuerte, pero lo que le interesa es aprender y le ve muy entusiasmado con la lectura, así que ella, como es una niña que es hija de padres que lo único que les interesa es que su hija sea la más lista de la clase, pues la chavala la verdad es que tiene muchos conocimientos y deciden ponerlos a trabajar con nuestro protagonista Ren, para así ayudarle a sacar unos estudios adelante e incluso pues a llegar a tener un pase a la universidad. El problema es que no todo es tan bonito como lo pintan y Ren se ve dividido en un momento por los dos mundos, el mundo de los humanos y el mundo de las bestias, acordándose de todo el tiempo que ha vivido con Kumatetsu. Entonces decide volver al mundo de las bestias y allí se vuelve a encontrar con Kumatetsu. Y tras un pequeño problema que le separan, encontraremos un final bastante emotivo. La película en sí es completamente para toda la familia. Tiene puntos muy muy divertidos. Nos vamos a reír un montón con estos dos personajes porque los gritos que se pegan son increíbles y tienen una expresividad muy muy energética los dos. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, sobre todo la personalidad de los dos protagonistas, que se ven tan fríos al principio, uno lejano de otro, pero que ves como poco a poco, lo que dicen, el roce hace el cariño, y entonces ves cómo se van encariñando uno con otro, y se dan cuenta que, estando separados, el uno del otro no son nadie, pero cuando uno está junto al otro, lo son todo. Entonces lo que nos muestra la película, sobre todo, es una fuerza de voluntad y de amistad entre dos personajes bastante cabezotas. Recomiendo la película encarecidamente por el simple hecho de que es una lección de vida, en mi opinión. Una lección a demostrar que tú a lo mejor lo que no podrías hacer solo con el apoyo de un amigo y la motivación eres capaz de sacarlo hacia adelante. Y es algo que yo en mi persona lo he podido comprobar. Cuando una persona no te motiva, te derrumba bastante, y sin embargo, si sientes el apoyo y el calor de tus seres queridos, de tus cercanos, sientes cómo ese apoyo es fuerte y dices tú, pues claro que puedo hacerlo, claro que puedo salir adelante. Entonces es una película que concede bastante a la persona. La música está dirigida, como he dicho antes, por Masakatsu Takagi, que, oye, a lo mejor no le conocen en su casa a la hora de comer, pero si yo os digo que también es el que hizo la música de Wolf Children o Los Niños Lobos a Miyuki, pues a lo mejor ya decís, ah, vale, tampoco me acuerdo. Pero bueno, ya os suena. El doblaje al español y en comparación con el japonés, la verdad es que es muy fiel. Quitando en algún momento que intentan interpretar los gritos, obviamente sabemos que los japoneses los gritos los viven. De hecho, cuando doblan los personajes, siempre los viven. Sin embargo, en español es un poco más moderado. Yo creo que el tío no quería gritar tanto en el estudio por miedo a que asusten a las otras personas que también están trabajando en sus estudios y dice, voy a gritar pero bajito. Entonces, quitando esos pequeños problemas, digamos que el doblaje está muy bien. También algo que quiero recalcar es que si no has visto la película en japonés, hay a lo mejor algún chiste o alguna mueca a los personajes que no pilles. Como son, por ejemplo, el nombre que se le pone a nuestro protagonista Ren. Si os habéis informado un poco de la película por internet, veréis que todo el mundo le llama Kyuta. Y esto es porque Ren, cuando se va al mundo de los animales, tiene 9 años. Y Kumatetsu le pregunta por su nombre y él no se lo dice. Sin embargo, la edad sí que se la desvela. Y entonces, 9 en japonés es Kyu. Y de ahí viene que Kumatetsu le ponga de nombre Kyuta. Esto en español, si no lo vemos en japonés, no lo vamos a entender. Porque en español, lógicamente, no te van a decir ¿cuántos años tienes? Kyu. Entonces la gente diría, ¿qué cojones es eso? ¿Cuántos años tienes? 9. Y entonces el nombre se le respeta. No le van a llamar
Nuevecito.
Nueveta. Y dices tú, pero a ver, eso es nombre que parece la vieja del visillo. Y no, tampoco. Entonces, hay cosas que lógicamente no se pueden cambiar del japonés al español, pero en todo lo demás, en el argumento, creo que solo he visto un pequeño cambio, que también puede ser debido a la traducción que le hayan hecho en la página que lo he visto yo, que a lo mejor también la traducción pueda estar mal o lo que sea. Pero todo eso son cosas ya secundarias. La historia principal no cambia para nada, tanto si la ves en japonés como en español. Y las voces me han parecido muy bien indicadas y acertadas. Uh-huh. Me han gustado bastante.
Creo que estaba metido Saudinos en el doblaje de esta película.
Pues no tengo ni pajotera idea, si te digo la verdad. Puedo decir que tampoco se oyen muchas voces, porque creo que podremos resaltar a lo mejor 5 personajes principales. Entonces tampoco te vas a quedar con la voz de millones de personajes, porque no sé qué. Quiero resaltar también la animación un poco, que la animación, nada más empezar, que ves ahí una ciudad o un trozo de ciudad, porque solo se ve ese trozo de ciudad, algo que a mí me parece un poco en plan de joder, podéis sacar algún escenario más. No, solo hay un trozo de ciudad, o sea, Tokio es solo una esquina y ya está. Y ves la cantidad de gente animada que hay en esa escena. Es que es increíble la cantidad de gente que ves. Y además, hombre, tampoco, lógicamente, tampoco están detallados ahí con sus arrugas en la ropa, y a lo mejor una que lleve tacones, otra que lleve collares, una que lleve una mochila, otra el pelo largo, otro pelo corto. Pero ya solo el haberse creado todas las figuras, todas las siluetas que salen en esa escena, que tampoco la vamos a ver mucho, pero es una escena de ambientación que está bastante bien, es un ole, o sea, 10 de 10. Y bueno, hay que resaltar que la película ya ha sido inaugurada en España y tiene 3 premios. El primer premio se le llevó en el Festival de San Sebastián, en la sección sección oficial de largometrajes. Otro de los premios se lo llevó a Premios Annie, la mejor película independiente. Y en el Festival de Gijón se llevó otro también por la sección oficial de largometraje de animación. O sea, es una película que no ha venido aquí simplemente a hacer ruido, ha venido a dar guerra. La nota que le voy a poner es un 9, como una catedral. Y nada, que a los que no la hayan visto, no les voy a decir veros la mejor en japonés o veros la mejor en español, porque ambos doblajes están genial. Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, Rosilina.
No hay de qué.
Bueno, Javi, pues vamos contigo.
Bueno, yo mismo. Pues vamos a ir con el Ratchet & Clank, que ha salido para PlayStation 4 este mismo abril, el 20 de abril. La verdad es que las fechas de salida en Europa han sido un tanto dispares, pero más o menos ha salido esa semana. Excepto en Francia. En Francia ha salido el 15. No sé qué tendrán los gabachos, pero
no sé, tienen trato de favor ahí por...
Sí, no, sí. Los de Insomniac, que serán de allí, digo yo. Bueno, ha sido desarrollado por Insomniac Games, distribuido por Sony Computer Entertainment para la plataforma de PlayStation 4. El juego es un remake del primer Ratchet & Clank de toda la serie, que salió en 2002 para la PlayStation 2. y ha sido un, como ya he dicho, un remake del primero, que han mejorado todos los gráficos, han puesto las armas de todas las sagas que han podido y alguna nueva, como por ejemplo una que se llama el pixelador, si no me equivoco, sí, que convierte a todos los enemigos en 8 bits. La verdad es que la apariencia te da igual porque los ataques te van a seguir siendo los mismos. Si te lanzan una bola, la bola va a seguir siendo la misma, no va a cambiar a 8 bits, pero bueno, el cambio es un poco absurdo. También mete en ¿cómo decirlo? Ciertas escenas de acción que van a meter en la peli, que la peli saldrá mañana, pero no son, el juego no es que sea fiel a la peli, o sea, no te van a meter todas las escenas de acción que por ejemplo pueden meter en la peli, como por poner un ejemplo, hay una escena que ha salido en el trailer que Ratchet sale entrenando con los de la Guardia Galáctica, no sé si se llaman así. Y por ejemplo en el juego te lo ponen como una especie de vídeo introducción. Pequeño spoiler. Uh-huh. Pequeño. El juego nos pone en la piel de Ratchet, un Lombax, no sé qué será, pero en el juego siempre te están diciendo eres un Lombax, vale, pues es un Lombax. Un Lombax entusiasta para que quiere entrar en la Guardia Galáctica junto a su héroe especial, el Capitán Quark, que es el héroe de toda la galaxia, bueno, del sector de Solana. Y en la primera parte te ponen las pruebas que tienes que superar, que son un poco absurdas, pero si queréis verlas os tendréis que jugar al juego. Y luego lo rechazan y ahí es cuando conoce a Clank. Clank es el pequeño robotito que ha acompañado a Ratchet en todas las sagas.
Y que luego sacó un juego independiente.
Sí, la
fue
verdad
como
es que
los Rabbids.
No sé si en todos los juegos has tenido la opción de poder controlar a Clank, pero este es uno de los pocos juegos, o no sé, o a lo mejor de los juegos en los que puedes controlar a Clank y tiene sus propios puzzles. Como ya he dicho, no lo sé si has tenido algún otro juego, pero sí.
No sé, juego yo alguno y siempre he usado a Ratchet, pero vamos, no sé. Clank es un poco como los Jack and Daxter, ¿no? Al fin y al cabo, que aquí nos haces a Jack, no sé si en este caso.
Bueno, cuando conoce a Clank, debido a una serie de circunstancias, Clank le informa de que tiene que ir a ver a los Guardianes Galácticos porque tiene cierta información sobre una especie de señores que quieren atacar el sector de la galaxia en el que están viviendo ellos, y ahí es cuando empieza a desarrollarse la historia de Ratchet & Clank en el videojuego. En torno a los gráficos, pues sí que es cierto que se nota mucho el mejorío, porque sí que he visto algún vídeo de comparación entre el primero y este, y sí que se notan muchos. Los mapas siguen siendo los mismos, mejorados. Ha habido algunos pequeños cambios, como por ejemplo había algún puesto, si te tenías que subir a una plataforma elevada, pues en el primero tenías, en vez de cajas, tenías una pequeña plataforma que no se podía mover, y en este tienes algún elemento más cambiado. En el sistema de armas, como ya he dicho antes, tienes todas las armas que han metido en todas las sagas de los juegos, más alguna nueva, como es el pixelador. También no sé si, también hay un arma que metieron en el anterior y que todos aquellos que hayan reservado el juego han podido conseguir, que es el rebotador. Y el sistema de armas, sí que es verdad que en los anteriores también va por niveles. Pero aquí no solo va por niveles. Tú subes niveles y luego tienes que mejorarla. Las mejoras van por una especie de mineral llamado raritanio. El raritanio lo podemos ir consiguiendo a través del mapa con pequeñas formaciones de mineral. Es un mineral pues que ves fácilmente, o si no lo puedes buscar en el minimapa que podemos sacar. O al mejorar las armas, las diferentes armas tendrán diferentes mejoras, que es, una te puede dar más cartas, que ahora os hablaré del sistema de cartas, otras puede dar raditanio, otras puede dar más guitones para poder comprar las armas o para poder comprar salud y munición, y el rey titanio se utilizaba para mejorarlas, pero tenían un límite de mejora dependiendo del nivel en el que estabas. Es una especie de cuadrícula y la cuadrícula se va rellenando cuanto más nivel tenga el arma. Luego el sistema de cartas va por tríos, va por colecciones, colecciones de tríos. Si conseguías el trío te daba una especie de, bueno, te daba una mejora de base o te daba una mejora para el sistema de desafío. El sistema de desafío es cuando te has pasado el juego, puedes volver a empezarlo. Y si has conseguido el trío de cartas del desafío, que solía consistir en una de las armas que habías conseguido, podías conseguir el arma en la versión Omega. La versión Omega es una versión mejor y la puedes subir hasta... En las primeras las puedes subir hasta nivel 5 y el resto, en la versión Omega, la puedes subir hasta nivel 10. Luego hay una colección rara que tienes que encontrar a un señor en el juego, que te dices la colección Town. La colección Town, que no me acuerdo ahora cómo, qué significaba.
Town con de como de provocar, de Town. De,
Town, o... Town, sin la T final.
Ah.
El señor te dice que es, te hacemos una nueva. Vale, en un principio te hacemos una nueva. Vale. Luego cuando consigues el arma y ya lo ves, es un, esto es disparar por disparar. Because bullets, como diría aquí el amigo Miguel si estuviera.
Sí.
Ese arma también tiene la versión Omega, que pero para ella tendréis que conseguir el trío de cartas, como ya os he dicho. Las cartas van repartidas cada una por un mundo. Es cierto que en una de las partes hay momentos en los que hay, no puedes volver a explorar ciertos mapas o no puedes volver a ciertos puntos del juego. Con lo cual, tienes que estar muy atento a las cartas que te puedas llegar a encontrar. O al raritanio. Muy importante. Y no sé si me dejo algo. Sí que las cinemáticas, han metido algunas de las cinemáticas que nos pueden llegar a meter en la película, que se estrenarán mañana. Pero no os esperéis ver gran cosa de las cinemáticas que podéis ver en la película. O sea, hay ciertas escenas que podéis haber visto en el tráiler que os pueden haber metido en la película o en el juego, más bien. Pero no van a salir gran cosa.
Uh-huh.
Las partes de control de Clank son divertidas porque son puzzles. Y al principio del juego, por no haceros spoilers, no voy a decir qué pasa, pero al principio del juego os ponen en situación de Clank, que tienes que moverle para hacer ciertos puzzles y luego se encuentra con Ratchet.
Uh-huh.
Y poco más me dejo, sinceramente.
Bien, pues no sé. ¿Jugaste tú a los anteriores? Vamos, a los...
Ah, sí, letters. Bueno.
Sí, cuenta.
El tema de coleccionables con respecto al 1, antes solo teníamos, creo que uno por mundo o como mucho, excepto en alguno que no hay ninguno. Y esta vez han metido 3 o 2 en cada mundo para hacerlo más variado. Sí que es cierto que coleccionables están muy escondidos, pero cuando llegues a una de las partes finales del juego y encuentres uno de los objetos que te permite encontrar todos los objetos escondidos, que te lo señalan en el mapa, no debería decirlo, pero aquí tenéis una pequeña ayuda para los que estéis atascados.
Uh-huh.
Os lo indica en el minimapa cuando hayáis conseguido ese objeto. No os preocupéis si no encontráis alguno, podéis volver a explorar los mapas en los que tengáis todos los coleccionables. Y esos coleccionables, que son los guitones de oro, no sé si habéis jugado alguno de los Ratchet y Clank.
Sí, pero hace mucho y no me acuerdo ya.
Pues los guitones de oro te desbloqueaban trucos que, por ejemplo, son pequeños cambios en la estética del traje de Ratchet o por ejemplo, de los guitones, que podían convertirse, en vez de guitones, pueden ser rupias, creo que podían llegar a ser. Esferas de color y, por ejemplo, las monedas de Sonic. Podían llegar a convertirse en las monedas de Sonic.
Bien.
Luego tenías caretas para ponerles a Ratchet. Podías cambiar la estética de la nave por una, por ejemplo, negro ninja. Uh-huh. Lo pone en el juego. Luego tenías el típico truco de acelerar el juego, ralentizar el juego, hacerte invulnerable y munición ilimitada. Que eso creo que en todos los juegos sí que ha estado, de Ratchet & Clank. Por lo menos en el de PSP que jugué yo sí que estaba.
Uh-huh. Yo jugué los de PlayStation. Sobremesa. Uh-huh. Porque PSP también es PlayStation. Yo jugué el 1, el 2 y no sé si luego sale alguno más así.
Pero salió de Ratchet & Agente, no, el de Clank Agente Secreto, ¿no?
Sí, pero ese era para PSP.
Ah, no era.
Ese ya era para PSP, se nos salió en sobremesa.
Y luego lo sacaron los tres en un remake de este, en HD de la Play 3, creo. O sea, quiero decir, desde Play 2 no habían sacado ningún.
Creo que
ningún
no.
Ratchet & Clank nuevo, ¿no?
No, uh-huh. Porque este además es un remake del primero.
Sí.
Con lo cual.
Claro, por eso lo que he visto yo por internet no me sonaba tanto. Yo jugué más al 2 que al 1.
Bueno,
le di toda la caña del mundo.
El 1, bueno, el 1 no sé si tiene algo de, en comparación, pero este han querido hacer el remake poniendo las escenas de la película. Y ya está.
Ah, pues mira.
La película
ya no es el 1.
¿La película es precuela de este, secuela, o es un poco lo mismo que este, pero mejor?
No, la película es lo mismo. Es la película y el juego son lo mismo.
Ah,
lo que pasa
vale.
Es que en el juego tú juegas,
sí.
Y la película ves lo que pasa.
Ajá, vale.
Está bien.
Bien, oye. No digo, a lo mejor era algo complementario, que tienes que verte uno para jugar lo otro o viceversa. No, más bien, que la peli te aumente algo de la experiencia jugable, mejor dicho.
Pues
o sea, que no te
obligue
puede. A jugar.
Cuando vea la peli te lo digo. Pero como no se puede ver hasta mañana.
¿A quién parece la estrenarán? Pregunta tonta del día.
Ni idea, no me he informado y por no informarme no tengo ni idea.
¿Estará a lo mejor subida en japonés por ahí?
Pues puede ser.
Pues a lo mejor la busco.
Claro, japonés subtitulado.
Hombre, lógicamente. Japonés no sé aún, así que de momento hay que verla subtitulada.
Bueno, como últimos toques, os voy a decir que la banda sonora acompaña muy bien al juego. No te pone la tensión que tal, y la verdad es que el juego es un. Es como que te lo narran. Te narran un poco lo que pasa y luego juegas tú. Y le voy a poner como nota un 8. Porque la verdad es que de duración, si buscas todos los coleccionables y lo haces todo, en el primer run que hagas, pues te puede llegar a durar, pues sí que te puede llegar a durar unas 16, 17 horas. Pero en el segundo run, como tenemos las armas subidas y tenéis un mayor nivel de tal y no sé qué, pues si te saltas todas las cinemáticas te puede llevar a durar, si lo haces todo rápido y te sabes todos los caminos, tienes todas las cartas y todo, pues dos horitas, como mucho.
Muy bien. Por lo que estoy viendo aquí, los cines Yelmo y los cines Cinesa sí que van a estrenar la película.
¿Pero o sea, aquí es aquí en Palencia?
Cinesa ahí en el de Zaratán. Creo que el Cinesa Zaratán es Cinesa. Lógico.
Ya, o sea, aquí en Palencia no.
Aquí en Palencia no. Aquí parece que tenemos la de Toro en dos o tres salas, me ha parecido ver.
¡Qué maravilla!
Pero ya sabéis que...
Es Palencia.
Bueno, por lo menos siempre tenemos la opción B, que es Valladolid, que al fin y al cabo es el barrio del sur de Palencia.
De todas maneras, Ratchet & Clank, no sé, bueno, puedo entender unas pelis, pero Ratchet & Clank, quiero decir, son muy famosos, es una de las franquicias estrellas de Sony. Pero bueno, en fin, ¿qué se lo hacer? Bueno, pues muchísimas gracias, Javi.
Nada.
Y hasta aquí vamos a dejar el programa ya de hoy. Ya se nos ha acabado ya la orilla. Así que nada, pues vamos a ir despidiendo. Javi, muchísimas gracias por todo.
Nada.
Otra vez.
Hasta la semana que viene.
Ay, Rosy.
Oli.
Pues hola, pues muchas gracias también a ti.
Adiós y.
Y ya nos iremos viendo.
Adiós y.
A ver para la semana que viene qué traemos.
Año.
Y nada, os dejo con el opening de Yo-Kai Watch, ya que lo hemos hecho antes, pues venga, a tope con los bichajos. とわる嵐ちびんびょう森の中へ